Mira, hoy es un día muy, muy importante, no porque haya pasado nada en cuanto al caso Karadima más que en su propia vida. Es el fin vital del ciclo de vida del sacerdote Karadima, que no hace falta mencionar mucho más que nombrar ese nombre. Es una marca, es un lamentable, yo lo imagino para el resto. Yo me tocó conocer a gente de su familia. Que es bien dramático tener ese apellido. Sí, es bien dramático porque...
Yo conocí a un hermano de él.
Porque tienen que... Yo conocí a alguien de la generación inferior y entre que no saben si tienen que dar explicaciones por algo que ellos no tienen nada que ver, tienen que explicar de que su apellido es ese porque tal... Mire, uno se entiende, por favor, sácate esa mochila.
Claro, no tienes ni una culpa tú de esto.
Pero bueno, murió Karadima... Pero lo que no va a morir es la historia de Karadima, lo que no va a morir es el hito Karadima, lo que no va a morir son las víctimas de Karadima y lo que ojalá cambie es la Iglesia Católica, que no sé si ha cambiado, tengo la intuición de que no mucho, después de Karadima. Claro. Me tocó conocer en su momento, periodísticamente, a varios de sus víctimas, recuerdo una noche inolvidable, de Tolerancia Cero con James Hamilton cuando contó su historia y yo nunca había visto a cuatro tipos que... habladores, parlanchines, como éramos callado. Nosotros, que no teníamos nada que decir ni que aportar, y que James Hamilton le quedaban, siempre cuento esta historia, le quedaban, teníamos 7 minutos para la entrevista. Siempre teníamos una entrevista final que era muy cortita, 7 minutos. Cuando llevábamos 5 minutos, o qué, 1 minuto y medio, yo que era el conductor, miré el reloj y dije, ¿qué hago? Porque quedan 6 minutos y es imposible que esto dure menos de 40. Y yo no tenía cómo hablar con mi editor arriba. Y ponía caras, yo nomás para decir, yo esto no lo puedo cortar.
Ya, yo no lo voy a cortar, claro.
Era imposible. No. Y bueno, nadie lo cortó naturalmente, todos tenían criterio. Habló 40 minutos y lo que vi después, puedo contarlo sin ningún... En el post-programa que teníamos siempre ahí, un maní, un copetín, una cosa que nos quedamos con los invitados conversando. James Hamilton, que creo que no fumaba, pidió, ¿alguien tiene un cigarro? Imagínate. Y se fumó 2 o 3 cigarros y caminaba de un lado para otro porque sacó y botó. Y andaba, disculpe al invitado que nos disculpe un segundito, andaba también con Juan Carlos Cruz, a quien yo conocía porque es periodista, y me tocó llevarlo a su casa después porque andaba a pie. James Hamilton iba para otro lado y lo llevé yo a su casa, y cuando íbamos cruzando Pedro de Valdivia me contó su historia. No puedo olvidar cada vez que pasó por esa esquina la cara del pobre Juan Carlos, el drama de las cosas que me contó, cómo sucedió, cómo abusaron de él, con pelos y detalle. Que la verdad que se generó un lazo de cariño con Juan Carlos, que es imposible no empatizar con lo que le pasaba. Y en esos momentos todavía había gente que creía que estos eran unos locos.
Era mentira.
Y voy a contarle al tercero para presentar a nuestro invitado. Se comunicaron, como con muchos periodistas, varios sacerdotes en su momento, del entorno Karadima, que no sabían qué hacer porque empatizaban, pero no estaban todavía muy adentro. Y, claro, y algunos
no era fácil.
Que, unos todavía muy cooptados por este monstruo.
Que ejercía un poder tremendo.
Y por el poder que ejercía. Y otros, como nuestro invitado, que vamos a hablar ahora, recuerdo un par de llamados por teléfono, que hablamos largamente una noche, donde él quería seguir adentro de la iglesia porque él sentía que de adentro iba a haber un cambio. Tenía la esperanza de que la iglesia, después de eso, iba a ser la que él soñó cuando entró. Y él... fue víctima de conciencia directa de Fernando Karadima.
Sí, ya está con nosotros Eugenio de la Fuente, hoy ex sacerdote y también investigador de muchos de estos abusos eclesiásticos. Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, José, hola, Matías, ¿cómo están?
Bien, perdona que haya sido infidente en esa conversación.
No hay problema.
Pero
no hay problema.
Recuerdo tu impotencia de decir, yo voy a seguir siendo cura porque voy a dar la pelea de adentro que esto se limpie.
¿No se pudo, sí, Eugenio?
Mira, la verdad es que uno en fondo va subiendo, ¿eh? En un momento lo comparamos como las Matrix, o sea, uno primero estuvo en la Matrix del bosque, esa fue mi sensación, después salías como otra Matrix, a la Matrix de un poco de lo que era la Iglesia de Santiago en ese momento, el año del tiempo de Sati y Rasuri, y después sales a la Matrix de la Conferencia Episcopal y pues subes y llegas de repente al Dicasterio Vaticano y te das cuenta que esta cuestión realmente es una institucionalidad que está sumamente enferma. Y eso fue lo que en el fondo me hizo sentir que en realidad era como complicado mantener una promesa de obediencia en esas circunstancias.
Claro, puedes tener obediencia a quien no le tienes confianza.
Exactamente, y la institucionalidad que en el fondo tú te das cuenta que o bien no realmente no llega a comprender la gravedad que significa el abuso de conciencia, que es la base de todos los abusos sexuales, o bien no quiere enfrentar un tema que en el fondo realmente le produce un problema gigantesco de estructura, que es la obediencia cadavérica que se debe en una circunstancia así.
¿Hay complicidad todavía, Eugenio, en la Iglesia? Me refiero desde los dicasterios de Roma hacia abajo.
Mira, las discusiones de Roma son un tema muy complicado porque uno verdaderamente no sabe qué es lo que pasa allá adentro, pero en el fondo tú usas las vías correctas, usas el sistema jurídico, usas el Estado de Derecho interno, usas el derecho, digamos, canónico establecido, las modificaciones que se van haciendo según los decretos que va dando el Papa, y los dicasterios no responden como se debiera ni en los plazos, ni en la información de las víctimas, no se informa, o sea, hay una cantidad de irregularidades enormes, salvo que sea algo muy famoso que haga que la prensa esté presente, y en esos casos, entonces, claro, las cosas cambian. Pero cuando no hay prensa, realmente a las víctimas las dejan completamente abandonadas en cuanto a información y muchas veces con sentencias que son irrisorias.
Eugenio de la Fuente, vale la pena hacer un poquito de historia, porque cuando muere alguien uno retrocede, y yo creo que retroceder en la vida de Karadima ya está más o menos dicho, retroceder en la vida de ustedes, si recuerdas cuando llegaste, cómo lo viviste, cuando pispaste algo, a ver si puedes ayudarnos a compartir esa historia tan tenebrosa de la Iglesia Católica Chilena.
Bueno, yo llegué al bosque aproximadamente en 89-90, yo estaba en un momento de mucha búsqueda espiritual. Encontré un espacio repleto de juventud, donde las misas de semana estaba repleto de gente, donde las reuniones de los días miércoles eran un espacio gigantesco de juventud y de entusiasmo y de vida, una cosa muy vital. Me sentí muy atraído por eso, por la cantidad de sacerdotes jóvenes que iban saliendo. Y algún año te comenté ahí mismo en el programa, fui entrando de a poco a este mundo, y de repente me di cuenta que estaba encerrado en un espacio en que finalmente decías, Dios me puso aquí, una sensación de como exigencia espiritual muy, muy profunda, una especie como de, así como hay elite militar, así, una especie como de, se sentía como una elite espiritual, que es muy clásico estos movimientos sectarios que también se ha visto en los que son públicos, como el Legionario, o Sodalicio, en fin. Y tú sientes que no puedes irte de ahí porque Dios te quiere ahí. En el caso mío, que fue abuso de conciencia, ¿cierto? En el caso de abuso sexual, las cosas son peores aún, mucho peores. Pero también esa sensación de encierro. Y así fue como llegué. La forma de cómo empecé a salir ocurrió el 2009, en que yo tuve un agobio psicológico muy grande, con consecuencias psicosomáticas, y de repente sentí que yo no podía ya seguir psíquicamente y advertido en un conflicto con Karadima, que ya debería ser resuelto en una nueva sumisión hacia él, pidiendo perdón, poder ser desobediente, en fin. Yo digo, no, esto tengo que verlo, realmente yo había rezado harto, había pedido muchas luces a Dios, realmente muy, muy honestamente, y pasó que se dio este conflicto, y en medio de este conflicto dije, no, esto tengo que revisarlo. Y empecé a pensar en un sacerdote que no estuviera como a favor ni en contra, porque la diócesis estaba muy polarizada por Karadima. Me costó mucho encontrar uno, un sacerdote viejo, como por encima del bien y del mal. Fui a hablar con él, y ahí me dio una luz enorme para irme. Y yo ahí todavía me sentía con peso de culpa de irme a un espacio donde Dios me quería, pero que Dios me iba a perdonar porque yo no me la podía. Y solo el 2010, con la denuncia de Juan Carlos, Jimmy y José, yo ahí ya entiendo que estuve en un lugar tóxico y perverso.
¿Antes no lo habías compartido con otros sacerdotes?
¿La sensación de agobio?
Sí.
Mira, se comentaba, pero en el fondo era parte de un proceso como de búsqueda de perfección espiritual. Entonces, la humillación, el exacerbamiento de la humildad, el orgullo o la porfía como lo peor que podías cometer, realmente se podía comentar, pero en el fondo siempre el equivocado era uno, y el culpable era uno.
¿Y el resto te lo hacía sentir también, o era solamente Karadima el que ejercía esa presión, o finalmente era una cosa grupal?
No, era una cultura, porque en el fondo el abusador genera una cultura interior, donde finalmente tú realmente te puedes descargar un poco, pero finalmente tú tienes que ser el que agache el moño y si lo compartes con alguien, bueno, tienes que ser humilde, no hace crecer, esto ayuda a que uno en realidad crezca espiritualmente y sea una mejor persona. Siempre apunta que uno está mal y que lo reconozca, y así va a salir adelante y va a salir bien. Por eso es que yo insisto tanto que en el fondo, que en el episodio de hoy día, que es la muerte de Karadima, ¿cierto? Es como decían en la declaración Jimmy, José Andrés y Juan Carlos, esto es Karadima es solo un eslabón que tenía una cobertura periodística única, pero que es un eslabón y que en el fondo es una cosa que se da en montones, sacerdotes diocesanos que ya están condenados muchísimo en Chile, en el mundo, y en muchos espacios eclesiásticos como congregaciones religiosas y movimientos apostólicos o prelaturas que en el fondo siguen funcionando con abusos de conciencia que destruyen psicológicamente a las personas. Y eso sigue funcionando hoy día, y yo siempre digo, en el hemisferio norte, en septiembre van a empezar a caer nuevas víctimas, y en Chile o en el hemisferio sur, en marzo van a caer nuevas víctimas.
¿Por qué?
Porque los seminarios entran en marzo en el hemisferio sur y en septiembre en el hemisferio norte, por eso.
Está tan perpetuado el sistema que entrar al seminario significa de alguna manera entrar a un sistema de abuso.
O sea, hay seminarios, no te digo que todos, pero hay seminarios diocesanos que son un sistema de abuso, y hay congregaciones religiosas y movimientos apostólicos o lugares que, de movimientos típicos como los que siempre se escuchan, digamos, que en el fondo son espacios donde se va a educar a la persona en un sistema abusivo, de obediencia, de sumisión, de humildad como forma de perfección espiritual, que es finalmente lo que lleva al abuso de conciencia. Entonces tú puedes tener funcionando un espacio eclesiástico como los que te he mencionado, que donde quizás en alguno no hay ni siquiera un abuso sexual, pero donde sí se van a producir grandes daños psicológicos a la persona, y que finalmente donde uno sabe que entró buscando vida y felicidad y plenitud en Dios, finalmente encuentra la condena de salud mental y de su felicidad.
Siendo así, ¿habría que prohibirlos o no?
Esos espacios, si se investiga, o sea, lo que habría que hacer es investigar cada uno de esos espacios, las congregaciones, que muchas han sido denunciadas, movimientos han sido denunciados, y no pasa nada.
Eugenio de la Fuente es ex sacerdote víctima de Karadima. Hoy día, en la cúpula de la Iglesia chilena, en los distintos obispados y arzobispados, en el episcopado chileno, hay muchos pupilos, hijos putativos, religiosos, miembros del grupo de Karadima. ¿Alguna vez de ellos ha dado la cara, ha enfrentado el tema, se ha sacado de la mochila? ¿Siguen influyendo como miembros de los Karadima Boys?
Mira, como obispo diocesano en activo, quedas un solo obispo que era el grupo Karadima. Los demás realmente están en sus casas, supongo, porque en el fondo algunos de los que salieron dentro de la primera camada que el Papa Francisco les pidió la dimisión. Y están en sus casas, no están influyendo en nada, y solamente queda el obispo Linares en ejercicio. Yo lo que te puedo decir es que creo que no están influyendo en nada, y la verdad es que no sé mucho de ellos porque no tengo ningún contacto con ellos.
Eugenio, el arzobispado de Santiago sacó un comunicado hoy día bastante breve. Sí. ¿Qué te pareció?
Mira, a mí hay dos cosas que me complican un poco esos comunicados, que yo te digo, en el arzobispado de Santiago, creo que en el tema de denuncias y trato a las víctimas, ha hecho una gran labor un departamento que está a cargo de una laica, y de verdad que ha hecho una pega súper, súper buena. Pero a nivel como global, institucional, o sea, hay excepciones, y para hacer justicia, hay excepciones de algunos obispos que de verdad son muy empáticos, pero la situación institucional global me parece súper como superficial decir en un comunicado escrito nos sentimos muy cercanos. O sea, ¿qué significa eso en un escrito? Y lo segundo es que tú te das cuenta que en todos los comunicados que se hacen en todas las diócesis y en la conferencia episcopal terminan con una especie como de antíforas, como una cantilena, en que siempre dicen, una vez más repetimos nuestro compromiso de hacer todo lo que sea necesario para apoyar a las víctimas y para luchar contra los abusos sexuales. O sea, eso es una cosa que ya es como que ya no se cree, porque en el fondo hay tantas situaciones que no se han visto, que no se resuelven, y más aún el abuso de conciencia que simplemente no se toca, que de verdad como que duele escuchar una declaración así tan escueta, pensando en la cantidad de personas afectadas, en cómo afectó esto a Santiago, a otros sacerdotes que fueron víctimas no de Karadima directamente por ser del grupo, sino por haber sufrido a Karadima en una diócesis como en Santiago, por las divisiones que provocó. Entonces creo que un comunicado así no corresponde, creo que es la oportunidad para decir algo más.
Karadima quizás nunca lo pensó en vida, lo útil que sería él para la Iglesia chilena. Y lo digo en sentido de que su escándalo probablemente abrió una realidad que de otra manera no se hubiese abierto con tanta crueldad, con tanta crudeza. En ese sentido, sí, es el gran aporte de Karadima, creo yo.
O sea, mira,
en el sentido, estoy diciendo lo sentido claro, irónico,
sí,
¿no?
Sí, no, pero yo te diría que eso tiene un lado A y un lado B, y el segundo es doblemente irónico, porque el lado A es que en el fondo abrió un espacio que realmente se detonó y explotó cuando vino Chiglioni y Bertomeu, que en el fondo ahí...
Se escabezó la Iglesia Católica.
Claro, cuando vieron que estos dos personajes realmente escuchaban a las víctimas, les cayó un tsunami de denuncias de Arica, Punta Arenas, literalmente, y de espacios, movimientos, lugares donde había existido abuso y nunca se sintieron escuchados en Chile, y el Papa habló de una cultura de abuso y encubrimiento. Son palabras muy fuertes, que en el fondo se han tenido un poco con el viento, tanto en el Vaticano como en Chile. Pero por otra parte también creo que le ha servido a muchos abusadores, porque habiendo tanto abuso en la Iglesia chilena y manifestado de esa manera, como lo dijo el Papa, en el fondo también Karadima ha sido como una especie de biombo detrás del cual mucho abusador se ha escondido, porque en el fondo es tan fuerte la figura mediática de Karadima que casi todo el abuso se concentra en su persona. Y creo que eso ha hecho, como en lenguaje bien informal, un poco pasar piola muchas situaciones que se han visibilizado mucho menos gracias a este como mega biombo que es Karadima.
Muy bien, pues Eugenio de la Fuente, sacerdote, víctima de Karadima, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna.